Amamos a la gente.
Es un honor, es un privilegio. Ustedes nos inspiran a creer, nos inspiran a alcanzar más por el reino. Y si tiene algunos amigos, siempre lo digo, si tiene amigos o familiares allá en la ciudad de Miami, estamos para servirles. Muy bien, hemos tenido un tiempo espectacular este fin de semana, unas conversaciones que creo que están marcando nuestra vida, compartiendo con algunos de los líderes también. Ayer pasamos un tiempo excelente, por lo menos yo lo pasé, no sé si la gente que vino pasó bien, pero yo pasé bien. ¿Alguien que vino pasó bien? ¿Aprendieron algo? Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Así que yo quiero pedirle por un instante, solo por un momento, que usted cierre sus ojos y permita que el Padre Celestial en este mismo instante le abrace. Y hay una palabra que siento que el Padre quiere susurrar a nuestro oído. El Padre quiere decirte: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios ya estuvo en el futuro y Él nos puede decir: todo va a estar bien. Padre Celestial, yo te doy gracias por lo que harás en este día en medio de nosotros. Gracias por tu amor incondicional, gracias por afirmarnos en nuestra identidad como hijos. Precioso Jesús, tú eres el único digno de honra, de gloria, de adoración. Entrónate en este lugar. Espíritu Santo, muévete en libertad. Respalda la palabra que sale de la boca del Padre. Séllala. Séllala con señales, con prodigios, con milagros en este día. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Muy bien, pues este día tengo como propósito traer una palabra que no sé si ha escuchado de pronto un título como este, pero esto fue lo que entendí que debía compartir en este día. Se llama Una noche más con las ranas. Ok, ¿a alguien le gustan las ranas? ¿Cómo se llama el coquí? Es que se llama el de aquí, el sapito, ¿verdad? ¿Se llama así? Bueno, hay unos que son más grandes. ¿A alguien le gustan las ranas? Parece que no. Muy bien, se llama Una noche más con las ranas y en el transcurso de la enseñanza vamos a saber por qué ese título. Por ahora quiero que me acompañe, por favor, al verso que va a ser el fundamento de la reflexión que quiero compartir con ustedes en este día. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Desde este versículo vamos a tratar de conocer, y mi anhelo es poder revelar un poco del corazón del Padre para nosotros, sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? ¿Estás seguro? Hijo amado por Dios. ¿Cuántos saben que el Padre Celestial tiene para nosotros unos planes que son agradables? Eso es lo que la Biblia nos dice, que si nosotros renovamos nuestra mente, como mi esposa lo decía, podremos comprobar una voluntad de Dios que es buena y que es agradable. Así que es mi petición que el Padre Celestial pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos de una manera especial accesar a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de revelación en su conocimiento y en los planes que Él tiene para nosotros. Así que la Biblia dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, al profeta Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. No se preocupe que vamos con buenas noticias, ¿está bien? A pesar de que esto empiece por allí, empieza con una mala noticia. Mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido a llevarse a mis dos hijos como esclavos. Y es mi oración desde lo más profundo de mi ser que este versículo no sea el que tenga que hablar su esposa, hombre de Dios, en este lugar. Buenos días. ¿Empezamos bien? Y por otro lado, que tampoco lo tenga que hablar su esposo. Hay algunas cosas que esta viuda, o que esta historia de esta viuda, nos puede enseñar en este día. Y yo quiero que usted me acompañe. Y van a ser definiciones sencillas, pero el hecho de que sean sencillas no quiere decir que sean poco profundas. Hay algunas cosas que marcan mi corazón, que me conmueven al ver una circunstancia como esta. Yo creo que los pastores se pueden identificar conmigo. Si hay algo que es complejo en todos estos procesos que hemos vivido, es cuando tenemos que lidiar con gente que ha perdido seres queridos. El año 2020 para mí no fue nada sencillo. Tuve que acompañar a la esposa de uno de mis pastores en ese proceso de muerte por el COVID. Y yo decía, bueno, yo no creo que vaya a ir peor que eso. Y meses más adelante, de la nada, entonces tuve que enterarme, acompañar y llorar al lado de la esposa de mi hermano, porque él, un hombre de Dios de 56 años, también estaba yendo a la presencia de Dios. Y yo dije, bueno, yo no creo que pase nada más. Y entonces, hasta en noviembre, tuve que vivir el proceso de celebrar la vida de quien fue mi pastor por muchos años, y a sus 94 años ir a la presencia de Dios. Fue un año de pérdida, seguramente algunos de ustedes se identifican conmigo. Fue un año de retos. Adicionalmente, estábamos en el proceso de ver cómo terminábamos la iglesia, el edificio que estábamos haciendo, pero fue un año muy difícil. Sin embargo, las cosas más difíciles que pasaron, aunque la pérdida en sí es muy difícil, lo más difícil es cuando tú te tienes que sentar con una persona como mi cuñada o como la esposa del pastor, y entonces empezar a mirar, ok, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué va a suceder más adelante? Y por favor, no se preocupe, no vengo en este día con una predicación deprimente. Al final vamos a ir a esperanza, pero ayer yo le decía a la gente que venía al taller, primero tenemos que condenar a la gente para después salvarla. Sí, no sé si a usted le pasa eso cuando está compartiendo el evangelio, porque una de las cosas más complejas que hay cuando usted comparte el evangelio es la gente que se cree muy buena. ¿No le ha tocado ese tipo de gente que dice, no, Dios conmigo se ganó la lotería? Y digo, Señor, ayúdalo, todo demonio de estupor que salga a la cabeza de este, se llama Brutonio, se llama ese demonio. Pero el problema, Pastor Rey, es que hay gente que piensa que está así en las finanzas. Yo no voy al taller porque yo no tengo deudas, ¿de verdad? ¿En serio? No debo mucho. ¿No debo mucho comparado con quién? A veces la gente me dice, no, yo solo debo $8,000. Ah, solo 8,000. Y hay gente que está en esa misma condición. Y mire, nadie está preparado para momentos como esos. Para mí, uno de los instantes más difíciles en la pandemia, también en ese año 2020, fue un día en el que mi esposa me dice, mira, mi amor, yo sé que tengo toda la información de las cuentas del banco, las cuentas de retiro, tengo la información del seguro de vida, tengo la información absolutamente todo, pero si acaso llega a suceder algo contigo, yo creo que yo voy a estar extremadamente abrumada. Yo necesito que tú me digas qué debo hacer. Tengo su atención. Y tuve que sentarme a escribir una carta que empezaba diciendo más o menos así. Ella la tiene. Amor, si estás leyendo esta carta es porque estoy en la presencia de Dios. Y ahí ya yo estaba llorando. Y ni hablar ella, espero, no mentiras, estaba llorando cuando la empezó a leer. Y le dije, si está leyendo esto es porque estoy en la presencia de Dios. Quiero decirte que todo va a estar bien. Y empecé a decirle, mira, haz esto, te recomiendo que hagas esto. Creo que no vas a necesitar esto ni aquello, entonces puedes hacer esto, puedes pedir consejo acá. Recuerda que está esto, recuerdo que está aquello. Y yo lloraba, pero al final cuando terminé, una sensación de paz, y perdóneme si lo digo de esta manera, una sensación de que el Padre Celestial me dijo, lo has hecho bien, vino sobre mi vida. En el sentido que yo decía, adicional al tema de que si algún día me muero, como me voy a morir en algún día, a menos que venga Jesús antes, mi esposa y mi hija van a estar bien, la iglesia va a estar bien. Pero sabe, la realidad es que mucha gente no se prepara. La realidad es que muchas personas tienen una mentalidad del próximo fin de semana. La realidad es que pareciera que no hemos entendido que la Biblia dice que el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. La pregunta entonces esta mañana es, ¿estás planeando para 3 generaciones? Quiero decirte algo muy triste. Este hombre, dice la Biblia, que era un siervo de Dios, temeroso de Dios, y dejó endeudada a su mujer y a sus hijos. Quiero permitir que el Espíritu Santo nos hable en este día. Porque los 3 puntos que tengo para compartir en esta primera reflexión son muy sencillos. El primer punto es que simplemente hay gente que sirve a Dios. Gente que usted los ve acá en la mañana, el domingo, en los discipulados, que están pendientes, que le ayudan en el centro de información, en los niños, en la alabanza, en la adoración. Gente que sirve a Dios, pastores que sirven a Dios y están endeudados. En muchos lugares siento que la iglesia no recibe instrucción respecto a la libertad financiera, porque el enemigo le habla claramente al pastor de esa iglesia y le dice: tú no tienes testimonio porque tú eres el primero que está endeudado. Así que espero que me haga entender en este día, pero pienso, esto es lo que yo he entendido, de nada sirve que seas un hiper bueno, hiper fabuloso, hiper grandioso servidor y tus finanzas estén en esclavitud. No se está manifestando el plan de Dios para tu vida. Y el punto número 2 es bastante sencillo también. Que hay gente que es fiel a Dios y está endeudada. Porque es que hay mucha gente que me ha dicho: es que yo no entiendo cómo estoy endeudado si yo diezmo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que tú diezmes si no sabes administrar? Alguien dígame algo, por favor, alguna cosa, diga, váyase, cállese, algo, dígame algo. Esta mujer viene delante del profeta y tiene 2 declaraciones tremendas, y el profeta en ningún momento le dice: mujer mentirosa, no. Esta mujer dice: mira, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que era fiel. Otras versiones dicen: y tú sabes que era temeroso de Dios. El día de ayer lo dije y hoy lo repito. Y doy gracias a Dios que en esta casa no es así. Pero a muchos de ustedes les ofrezco mis disculpas, les pido perdón. Porque creo que tradicionalmente la gran mayoría de iglesias se ha dedicado a enseñarle a usted qué debe hacer con el 10% de su dinero, pero no con el 100% de su dinero. Y la Biblia claramente lo establece. Y de nuevo, esta es mi conclusión personal, no digo que esto sea bíblico, pero mi manera de ver es una posición egoísta de parte del liderazgo de la iglesia. Porque aunque no nos lo dicen, es como si nos estuvieran diciendo: tú tráeme la parte con la que yo pago el edificio, tú tráeme la parte con la que yo vivo, y no me importa si estás endeudado, quebrado o hipotecado. Qué bueno que en este lugar no es así. Qué bueno que en este lugar hay hombres y mujeres que tienen una mentalidad de familia, que tienen una mentalidad de libertad, que escriben respecto al corazón de Dios para la familia, que escriben respecto al corazón de Dios para las finanzas. Pido a Dios que en este lugar no haya mujeres como estas, que en este lugar no existan familias que sirven a Dios, que son temerosas de Dios, que son fieles a Dios, pero que viven en deuda. Porque sabe algo, el plan de Dios para sus hijos es integral. Y a mí me sorprende, y esto lo tengo que repetir, ayer lo decía, a mí me sorprende cómo la gente llega en adicciones, a punto de divorciarse, con depresión, con pensamientos suicidas, quizás con alguna dependencia de sustancias, mal, mal en muchas áreas, vienen a la iglesia porque tienen fe que Dios puede restaurar cada una de esas áreas, pero pareciera que la billetera y las finanzas no entran en el plan de Dios. Hoy vengo una vez más a declarar que la palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario Jesús clavó toda acta de decretos que estaba en contra de tu familia, pero tú vas a tener que entender que también la deuda, la esclavitud, la escasez, la bancarrota, todo eso también fue expuesto allí en la cruz del Calvario, y la sangre de Jesús también la cubre. Ese aplauso es como un aplauso de golf. Usted sabe cómo son los aplausos de golf, ¿verdad? Y no vivo por los aplausos, no se preocupe. Pero si el aplauso muestra la revelación, estamos allí bajito. Yo pido al Padre que haya espíritu de iluminación, de revelación, y que usted entienda que en esta mañana no vengo a hablar de diezmos. Vengo a hablar del corazón de un Padre y los planes y propósitos que el Padre tiene para ti. Y evidentemente Él tiene diseños, pero es que hemos sido tan limitados, esto está poderoso, man. Hemos sido tan limitados que pensamos que el plan de Dios para nuestras finanzas es que le demos el 10%. No es, ese no es el plan. Así que de nada sirve servir y ser fiel a Dios si no administras correctamente todo lo que Él te da. El punto número 3 es muy sencillo en esta reflexión, y después vamos a dos puntos más y terminamos. La mala administración te llevará a la esclavitud. Esta como tal pudiera ser una prédica, pero es que necesito ir un poco más adelante. De nuevo, de nada sirve temer a Dios, de nada sirve servir a Dios si no administras. La mala administración te va a llevar a la esclavitud. Porque yo no sé si usted puede dimensionar la angustia de esta mujer, que adicional a quedarse viuda, ahora se va a quedar sin hijos porque se los llevan a ser esclavos. Y quiero decirle que esa situación no es nada, nada diferente a lo que muchas personas viven. Esta mujer es un claro testimonio de una de las conclusiones que yo he tenido después de enseñar a la iglesia y al continente por más de o casi 20 años en el área financiera. Y la conclusión más triste a la que yo he llegado es que las finanzas de muchos de los hijos de Dios están exactamente en la misma condición que la tierra en Génesis capítulo 1, y ayer lo decía. Y la Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las finanzas de los hijos de Dios en su gran mayoría están desordenadas, y la cuenta de ahorros está, se sabe en ese versículo, ¿verdad? Dígale al del lado, por favor, no están hablando de mí. Póngale cara serio, póngale cara de que usted tiene plata, dígale, no están hablando de mí. Pero en serio, hable, dígale, dígale allí. Y ahora voltee y dígale, y espero que no estén hablando de ti. Es triste, iglesia. Es triste ver cómo el Padre Celestial tiene planes y tiene diseños para nosotros, pero no nos hemos interesado por conocerlos. Hay una estadística que siempre me gusta mencionar porque es aterradora. El Instituto Barna en los Estados Unidos hizo una encuesta a los latinos cristianos y les preguntó: ¿ustedes creen que en la Biblia encuentran algún tipo de consejo para la administración financiera? 8 de cada 100 dijeron que ellos pensaban que en la Biblia encontraba algún tipo de consejo. ¿Usted puede creer eso? Espero que esa estadística no funcione aquí. Espero que usted haya leído la Biblia. Porque si usted ha leído la Biblia, tiene que llegar a la conclusión de que Dios sí tiene un plan para las finanzas. Y continúa siendo un poco más dramática esta estadística, porque cuando les preguntan, Ya les preguntaron que si en la Biblia encontraban y solamente el 8% dijo que sí. Cuando les preguntaran, ¿y ustedes piensan que en la iglesia les pueden dar algún tipo de consejo y asesoría para manejar sus finanzas? Entonces allí ese resultado bajó al 4%. Voy a volver a hacer la estadística de siempre, Pastor Rey. Vamos a hacer algo acá para que tú veas, por favor, y Pastora Mildred. Levante, por favor, su mano a aquella persona que le enseñaron de administración financiera en el colegio elemental. Por favor, levante su mano. Nadie. ¿En middle school? Nadie. ¿En high school? Nadie. ¿Quién fue a la universidad y le enseñaron cómo administrar su dinero? Deben, creo que hay como 4 manos por acá. La pregunta es, ¿cómo vamos a navegar en nuestra vida en el área financiera si no hemos recibido instrucción? Y mucho peor, si los creyentes creen que en la Biblia no encuentran consejo financiero, y mucho peor, si los creyentes creen que ni siquiera en la iglesia le pueden ayudar, ¿cómo entonces vamos a alcanzar la libertad financiera? Posiblemente en esta área comprenderemos que se aplica una vez más ese famoso versículo que el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero me gusta mucho la segunda parte del versículo que dice, pero es que ustedes rechazaron mi conocimiento, por eso yo los desecharé. Diga conmigo, si hay conocimiento para manejar las finanzas, ayúdenme por favor, si hay conocimiento para manejar las finanzas, en la Biblia. El problema es que la hemos rechazado. ¿Y por qué me dices eso? Porque yo mismo lo hice. Si acaso hay algún tipo de autoridad en mi vida para hablar de finanzas, son todas las metidas de pata que cometí. Me endeudé, salí de fiador, hice cosas en los tiempos incorrectos, manipulaba a mi esposa para cambiar el carro. Tantas cosas, tantos errores. Desobedecí a Dios. Y por eso es que hoy puedo quizás venir a compartirle de mis errores. Pero sobre todas las cosas, algo que tuve que hacer algún día fue regresar a la palabra de Dios y decirle, Señor, yo te pido perdón porque desde pequeño me han enseñado que en la Biblia me dicen cómo administrar el dinero y yo he sido soberbio y no he hecho caso. ¿Qué dice Dios respecto a las finanzas? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Ya se lo dije, si no administramos correctamente vamos a terminar en esclavitud. Punto número 2 es sencillo, Dios no te desea esclavo. Proverbios 22:7 dice, los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de los acreedores. Primera de Corintios 7:23 dice, ojo con esto por favor, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes fueron comprados por un precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesús fue costoso, fue un sacrificio grandioso. Y el apóstol dice, si ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Amados, quiero plantearles que muchos de nosotros voluntariamente vamos a entregarle nuestra vida al Banco Popular, al First Bank, a Macy's. Allí, ¿cuántos van a dar los diezmos allí en Macy's y en Sears, verdad? Sagradamente. Ese es el Vaticano, ya. Eso es, aleluya. ¿Y por qué esclavo? Ah, yo te voy a decir por qué esclavo. Porque si vas al diccionario, el diccionario dice algo muy sencillo, que esclavo es aquel que no tiene voluntad propia porque está bajo el dominio de otra persona. Y alguno me puede decir, ah, pero yo con mi plata hago lo que sea. ¿En serio? ¿De verdad? Yo no te creo. La realidad, ¿cuál es? Que cuando llega el cheque, ya, el primero que se llevó una buena parte fue el tío Sam. Y después viene la hipoteca, y después los carros, y después la luz, y después esto, y después aquello, y después ¿qué te queda? Yo estoy hablando de otras iglesias, ¿ok? Eso no pasa acá en Puerto Rico, eso es en otros lugares. Si tú fueras libre verdaderamente, tú podrías decidir qué hacer. Pero solo planteo esta pregunta. ¿En verdad tú puedes decidir entonces no mandar el pago de la casa? o no pagar el alquiler. Estamos bajo la voluntad de un tercero. Adicionalmente, la definición de esclavo dice que el esclavo puede ser comprado o vendido en cualquier momento por voluntad del dueño. Yo no sé si en algún instante a usted le ha pasado que tiene una hipoteca con un banco y otro banco viene y compra el primer banco, y entonces ahora le llega y le dicen: ¿sabe qué? Ahora usted no le debe la plata a este, sino le debe a aquel. Lo vendieron y no le preguntaron. Nadie. Romanos 13:8 nos dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Iglesia 1, en este día yo quiero preguntarte: ¿qué vas a hacer con estos versículos? Te pudiera dar más, pero ¿qué vas a hacer con estos versículos? Yo sé que hay en medio de este lugar gente que dice: este tipo es un marciano, ¿en dónde vive? ¿Cómo cree que yo voy a vivir sin una deuda? Quiero decirte, allí es donde empieza el nuevo tiempo que mi esposa anunció. Que usted tenga que decir: ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo tener una casa sin una hipoteca. Yo creo que yo puedo tener un carro sin un pago. Yo creo que yo puedo enviar a mis hijos y que no haya una deuda de crédito estudiantil. ¿Hay alguien que me dice algo, por favor? Pero si para ti eso es Alicia en el País de las Maravillas, si para ti eso es Disneyland, si para ti eso es algo imposible, quiero decirte: te invito a renovar tu mente y te invito a conocer al Padre bueno que tiene planes y propósitos para ti. Hasta que tú no comprendas tu identidad, hasta que tú no comprendas que este que nosotros hemos llamado Padre es un Padre bueno, va a ser muy difícil para ti poder abrazar su plan y su propósito. Mi hija no se preocupa por pagar la luz. Mi hija no se preocupa por pagar el agua. Si hay gas, si no hay gas. A veces yo pienso que los niños, ellos creen que hay como una planta de huevos en el refrigerador y que ahí se producen los huevos. Y hay otra de jugo de limón y de jugo de naranja. No sé si me hago entender. Ellos deberían ser nuestros mejores maestros. Por medio de ellos deberíamos entender que hay un Padre bueno que cuida y que provee. Con esto no te estoy diciendo entonces que ahora tú te sientas a ver Netflix y papi hagas todo. No, 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 porque hay planes. Hay diseños. Hay diseños que Dios tiene. Hay estrategias, hay principios que Dios tiene. Pero sobre todas las cosas, si algo nos llevamos en este día, yo quisiera pedirle a Dios que nos imprima en nuestra mente: Dios no me quiere esclavo. ¿Qué nos lleva a la esclavitud? La mala administración. Y el punto número 3, ya para terminar. El punto número 3 entonces se llama: una noche más con las ranas. Dios no quería que el pueblo de Israel continuara en esclavitud. Y ese Antiguo Testamento es una sombra de lo que Él deseaba para nosotros. Y hay un evento específico en el cual Moisés empieza, por instrucción de Dios, a desatar plagas sobre el pueblo egipcio. Y una de esas plagas fue la plaga de ranas. Y yo me di a la tarea de buscar un video que nos ayude por un instante a dimensionar qué significa tener ranas. No le estoy hablando del ¿cómo se llama? El coquí, ¿verdad? Le estoy hablando de ranas, centenares, miles de ranas, que cuando usted, ¿a quién le gustaría que cuando usted vaya al refrigerador abre y sale braque, braque, braque? Y usted va a ser número uno, número dos, y usted va a levantar el edredón para acostarse, y por todos lados ranas. Acompáñeme a Éxodo 8, 5 al 10. Dice la Biblia, luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara sobre los ríos, arroyos y lagunas para que todo Egipto se llene de ranas. ¿Lo vimos ahí en el video? ¿Van a tomar agua y qué hay? ¿Van a sacar pan? ¿Qué hay? Ranas. ¿Van por un lado? ¿Qué hay? Ranas. ¿Van por el otro lado? ¿Qué hay? Ranas, 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 ranas y ranas. Y dice la Biblia, para que todo el país entonces se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Verso 8, mire esto tan interesante. ¿Cuál fue la dinámica todo este tiempo? Dios enviaba una peste, una plaga, y entonces después de que ya estaban hastiados, Moisés se encontraba con el faraón, y el faraón le decía, pídele a Dios para que se vayan las pestes, y Dios entonces obraba, y después venía otra, y después venía otra, y parecía que iba subiendo cada vez más la molestia, la incomodidad, hasta el punto de llegar a la muerte. Y entonces dice lo siguiente, verso 8, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Llegó el instante en el que el faraón ya no supo qué más hacer. Llama a Moisés, llama a Aarón y le dice, ruéguenle al Señor para que se lleve toda esta maldición que hay en este lugar. Oren por mí, intercedan por mí. Yo no quiero que ni en mi casa ni en mi pueblo hayan ranas. Moisés le respondió, y acompáñeme a alguien acá, por favor. Moisés le respondió, dime cuándo quieres que le ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios, por tu pueblo. Las ranas quedarán solo en el Nilo, tú y tus casas se librarán de ellas. Quiero hacerle una pregunta. Si usted es el faraón y tiene la nación entera llena de ranas, y su baño con ranas, y el agua con ranas, y la comida con ranas, y la cama con ranas, y el refrigerador con ranas, aunque no había refrigerador en Egipto, por todos lados ranas, y viene el hombre de Dios que tiene la capacidad de interrumpir esa maldición, de acabar con esa maldición, y te dice, ¿cuándo quieres que se acabe esa maldición? ¿Qué hubieras contestado tú? Si fuera puertorriqueño, diría, ya, brother. Y yo quiero decirte que yo no he comprendido esta escritura. Porque Moisés, el libertador, el que tiene acceso a Dios, el que tiene la capacidad de interceder para que se termine esta plaga, viene y le ofrece a este hombre y le dice, ¿cuándo quieres? Y sí es cierto, yo creo que por lo menos no se necesita mucha sabiduría. Se necesita sentido común o un poco de asco, por lo menos por asco. Diga, ya. Verso 10, ¿está listo? Verso 10, faraón contestó. Perdón, sí, verso 10, mañana. ¿Cuándo quieres que ore por ti para que se vayan las ranas? Ora mañana lunes, men. Quedémonos con las ranas este domingo. Por eso la prédica se llama Una noche más con las ranas. ¿Cuándo quieres que ore por ti para que las ranas solamente queden en el Nilo y en las lagunas? Mañana. Mañana mismo, contestó Faraón. Qué tremenda la respuesta. Así será, Moisés le dice. Así será, respondió Moisés. Y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Y alguno en este día dirá, ¿y qué tiene que ver las ranas conmigo? Déjeme leer esto que escribí. Algunos en este lugar han estado preocupados Otros han estado atormentados y algunos inclusive no han podido dormir por su situación financiera. También encontramos personas, lamentablemente, que se han acostumbrado a este estilo de vida, a vivir del día a día, del cheque al cheque, a no tener el ahorro, a no tener casi nada para llegar al fin de mes, a vivir para pagar intereses, a trabajar para enriquecer a los bancos. Algunos de alguna manera inclusive han perdido la esperanza de que hay un cambio, la esperanza de que hay un plan diferente de Dios para sus vidas. Pero iglesia, quiero decirte con mucho respeto que lo que más me sorprende es que ante el ofrecimiento de una oportunidad de traer orden a sus finanzas, de establecer un plan, de pagar sus deudas, pareciera que algunas personas en muchas iglesias contestan igual que el faraón: vamos a hacerlo después. Quiero permanecer una noche más con las ranas. Quiero tener un año más de pago de intereses. Quiero seguir siendo un esclavo por otros 6 meses, por 8 meses. En el próximo taller, cuando venga, entonces voy a asistir. Cuando empiecen unos 2 o 3 años el discipulado, entonces yo me inscribo. La verdad, no debo mucho. La verdad, yo estoy bien. La verdad, mi tía me enseñó y tu tía está quebrada. Muchos entonces contestan: voy a hacerlo después, tomo el taller más adelante, no tengo tiempo para el discipulado. La verdad, no debo mucho, dicen otros. No necesito aprender, dicen algunos. Otros dicen: yo voy a salir adelante por mí mismo, pero llevas 8, 10, 12 años de esa manera. Pareciera que las personas dijeran: voy a pasar una noche más con las deudas. En este día, iglesia, yo quisiera invitarte a que oraras y le preguntaras a Dios. No porque yo esté aquí, no porque tus pastores lo promuevan, pero pregúntale a tu Padre Celestial: ¿qué decisiones tú debes tomar a nivel financiero? Es más, pregúntale si el plan financiero que el Padre Celestial tiene para ti se está manifestando en tu vida. El corazón de un pastor sufre. Sufre cuando ve familias que se desintegran porque el tema de las finanzas sigue siendo la causa número uno de divorcios. Y nos cuestionamos muchas veces al ver que otra familia más se divorcia, que otro más se quiebra, que otro más vuelve en un momento de crisis a decir: no tengo cómo pagar. Y sin embargo, ya nos hemos reunido 3, 4 veces con esa persona y le hemos dicho: pon orden. Dios tiene un plan. Y si eres un padre de familia, sabe Dios que yo lo que menos deseo traer en un día como este es condenación. Le pido al Espíritu Santo que genere convicción, que es algo totalmente diferente. Pero si eres un padre de familia, mira a tus hijos. Trata de pensar en 10 años, en 15 años, ¿qué va a suceder si continúas haciendo lo mismo que estás haciendo? Si la esperanza que tú tienes en el área financiera es pedir otro préstamo o una tarjeta de crédito nueva, quiero decirte, estás muy lejos del plan de Dios para tu vida. Por eso, como iglesia, queremos decirte: hay opciones. No pases más tiempo con las ranas. Todos tenemos espacio para crecer en el ámbito financiero. Cierro una vez más reiterándote, no nos han enseñado. Algunos quizás tuvimos la fortuna que nuestros papás nos dieran algunas instrucciones, en algunos casos buena, en otros casos no tan buena. Pero ¿qué le parece si dejamos eso allá atrás y entonces caminamos a un tiempo nuevo en el que decimos: Padre, yo quiero aprender lo que tú tienes para mí. Quiero conocer cuál es tu diseño. Quiero comprobar esa buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad.